Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es el episodio, me parece que número 33 de Fonoquinesis. Bueno, ya los extrañábamos, ¿eh? Ya los extrañábamos, llevábamos un ratito sin hacer un episodio y estamos de vuelta. ¿Cómo estás, mi buen Paco?
Muy bien, Sergio, muchas gracias. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues así es, ya nos habíamos ausentado por un tiempo, ¿no? Ya iremos viendo entre cuestiones de salud, viajes y bueno, en fin, cosas por el estilo, desempleos. Entonces había que hacer una pequeña pausa, ¿no? Pero ya henos aquí muy contentos de haber vuelto.
Sí, sí, la verdad es que también estamos muy contentos de vernos las caras, no solo con ustedes, sino entre nosotros, porque también lo habíamos hablado y vamos a hablar de un temazo que tenemos hoy, que son los hombres lobo, ¿no?
Así es, vamos a hablar de Hombres Lobo en el cine. Es un programa que habíamos planeado desde hace muchísimo tiempo porque sabíamos que, pero fue, insistimos, ¿no? Fue cuando se cruzaron esta serie de inconvenientes para poder grabar. Pero justo, ¿no? En la semana posterior a nuestro último episodio era el 40 aniversario del Hombre Lobo Americano en Londres, que ya ahí tiene la imagen este Sergio detrás de sí, para los que nos ven por YouTube. No, entonces, pues bueno, queríamos homenajear a esta película y qué mejor que no nada más hablando de ella, ¿no? Porque pues eso se nos hubiera a lo mejor ido un poco más rápido, sino más bien hablando en general del cine de Hombres Lobo.
Sí, es bastante interesante. Bueno, nosotros sabemos que en el cine la obsesión por las criaturas fantásticas, ¿no? Es una obsesión bastante grande, ¿no? Desde épocas inmemorables se están haciendo películas sobre vampiros, hombres lobo, tenemos también pues la obra de Mary Shelley, ¿no? Frankenstein. Entonces, quisiera empezar hablando de esto, hablando de la obsesión del cine por las criaturas fantásticas. ¿Tú qué opinas? ¿De dónde crees que venga este rollo?
Pues bueno, yo creo que sí es muy primordial, ¿no? Teníamos que remontarnos al maravilloso texto de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? El horror en la literatura. Recuerden que empieza diciendo que el miedo es el... Él considera que el miedo es el más primordial de nuestros sentimientos, ¿no? Dice, debemos de pasar mucho miedo a la hora del parto, bueno, a la hora del nacimiento propiamente, etcétera, ¿no? Entonces, él cree que es un sentimiento primordial y pues finalmente nuestros miedos se han ido transformando, si se fijan justo, ¿no? Ahora, ayer estaba viendo una película malona, por cierto, que se llama Nadie saldrá con vida, que está en Netflix, ¿no? Que es una película de fantasmas. Y que el intento es bueno, ¿eh? O sea, eso sí se lo voy a reconocer a la película, porque habla de los abusos que hay contra los migrantes y en particular contra las migrantes, ¿no? Entonces, lo sobrenatural proviene desde ahí, ¿no? Vaya, finalmente, una película como Amor y Monstruos, ¿no? Pegó porque justo, ¿no? La película se tenía que estrenar un año, bueno, más bien unas semanas antes de que, unas semanas después de que se estrenara la pandemia. No se puede estrenar y se estrena en video.
Una semana después de que se estrenara la pandemia.
Exactamente, de que se estrenara la pandemia.
De que la pandemia saliera en cines.
Exactamente. Y curiosamente la película ha tenido mucho éxito, pero yo creo que tiene que ver justamente con el hecho de que, pues bueno, los monstruos han cambiado, ¿no? Ya tenemos ahora... La película tiene que ver con el encierro, ¿no? Los personajes están encerrados porque hay monstruos afuera de... Que se comieron las ciudades, que acabaron con todo, entonces el ser humano tiene que vivir en subterráneos. Entonces era una película que iba muy ad hoc al tipo de miedo que estábamos teniendo, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado, o sea, recuerden que finalmente toda criatura, todo horror que enfrentamos a lo largo de nuestra historia como seres humanos, ha sido el reflejo de nuestros horrores más profundos, ¿no? De nuestros miedos más primordiales. Y por ejemplo, cosas que hoy se pueden explicar a través de la medicina, por ejemplo, el mito del vampiro, ¿no? Incluso cosas tan absurdas como el por qué los vampiros le tienen miedo a los ajos y a las cebollas, que tiene que ver con una... Recuerden que el mito del vampiro nace porque no se sabía casi nada de la porfiria, una enfermedad de la sangre, que hace que la gente sea más... el que la padece es más pálido, tiene los colmillos un poco hacia afuera, le sangran mucho las encías, o sea, ya se lo imaginan. Pero además, tiene los ajos y las cebollas tienen un químico que los altera mucho. Bueno, más bien que los afecta mucho. Entonces, pues justo, ¿no? De ahí los ajos y las cebollas. Pero con el hombre lobo, con el que vamos a analizar hoy, curiosamente, el mito cambió mucho a partir de la aparición del cine, ¿no? Es el cine el que creó el imaginario del hombre lobo. Porque, por ejemplo, si uno se va al mito tradicional, a los mitos folclóricos de aquí de Europa, pues ya desde Rómulo y Remo, ¿no? Desde Rómulo y Remo vemos que una loba es la que alimenta a este par de personajes que supuestamente fundaron Roma. El mito de la Caperucita Roja, cuyas versiones primeras se remontan a la antigua Grecia, pues se refiere a la pérdida de la inocencia, ¿no? O sea, el lobo el que devora a la niña inocente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, las formas de convertirse en hombre lobo eran bien absurdas, ¿no? Como por ejemplo, ser el séptimo hijo de una familia de siete, ser pelirrojo. Era una posibilidad para convertirse en hombre lobo. Beber del río donde acababa de beber un lobo. La luna llena, la bala de plata, etc. Son cosas que se integran por el cine.
Sí, y eso es lo más interesante, porque también pensemos que muchas de las cosas que te integran de otras criaturas, ¿no? Como estás diciendo, ya vienen de la literatura. O sea, pensemos que todo esto
Ajá, y
ya.
del folclore. Ajá.
Exactamente, exactamente. Y los lobos también, pues son cosas que nos han interesado siempre. Yo también pienso que es un poco por la estructura social y la estructura jerárquica que existe entre los lobos, ¿no? No, yo creo que podemos identificarnos un poco con esa estructura jerárquica y es por eso que también los lobos nos llaman tanto la atención, ¿no? Pensemos en historias también, incluso un poco más infantiles como el libro de la selva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que
Sí.
también existe este niño que es criado por lobos y también pasa esta situación, ¿no? Un poco medio Tarzán, pero en vez de gorilas son lobos, ¿no? Y también
Exacto.
tenemos, por ejemplo, en la mitología nórdica, ¿no? También tenemos este lobo que devora al mundo y tenemos realmente la aparición del lobo en mitologías a lo largo de la historia ha sido muy, muy importante, ¿no?
Sí. Exactamente. Sí, de hecho, tomemos en cuenta, ¿no? Que era una criatura que poblaba mucho prácticamente toda Europa, ¿no? Entonces, pues era
Así
una
es.
criatura que andaba por ahí, bueno, incluso, vaya, al grado de que en algún momento hasta fue más peligroso para el lobo que para nosotros, ¿no? Porque el folclore había generado tanto miedo
Claro.
que prácticamente se aniquiló poblaciones de lobos, ¿no? Entonces, vaya, lo cual es un problema incluso hasta nuestros días. En México pasó algo similar,
Así es,
¿no?
¿no? Y también pasó por
Con el
ejemplo,
lobo mexicano.
en Yellowstone, ¿no? Que tuvieron que introducir lobos de nuevo porque la población de animales, en específico animales que eran presas de los lobos, se disparó, ¿no? Y
Sí,
al final tuvieron que
porque no hay un
volver.
depredador.
Exactamente, exactamente. Entonces, sí que es parte de la naturaleza, es un fenómeno interesante, es un animal que nos ha llamado mucho la atención. Y bueno, hablemos de la inclusión del lobo en el cine, ¿no? Es bastante, bastante curioso que la primera película donde aparece un hombre lobo ya no se puede ver. Realmente es una película que se ha
Sí,
perdido en la
¿no?
historia, ¿no?
Así es. Así es, así es. Tú tienes por ahí el título, ¿no? Mi
Pues en realidad se
estimadísimo
llama El Hombre
Sergio.
Lobo. No hay mucha
Sí.
imaginación. Se llama El
Sí,
Hombre
pero
Lobo.
es que quería más bien el título preciso porque. Ay, ya lo encontré. Porque esta sí se llama Werewolf, ¿no?
The
Esta sí se
Werewolf,
llama Werewolf.
sí, The Werewolf.
Porque recordemos que la de Lon Chaney se llama Wolfman,
Ya.
¿no? O sea, hacen ese pequeño cambio. El término más común para un hombre lobo es werewolf, ¿no? Es el más aceptado en inglés, ¿no?
Así es.
Pero en este caso, no sé si se llamaba Werewolf la película, pero desapareció lamentablemente. Yo nunca he visto ningún tipo de metraje de la película, he de ser muy sincero ahí. La desconozco del todo, no sé si tú, si pudiste encontrar aunque sea un
No,
fragmentito, pero.
yo lo que encontré fue que se perdió en un incendio que hubo en Universal en 1924. O sea, era una película de
Exactamente.
1913, ¿no? Y se perdió en el incendio de Universal. Y esas cosas han pasado. De hecho, recientemente hubo un incendio donde se perdieron los másters de muchísima música, ¿no? En otro incendio.
Exactamente.
Lo cual, nos habla de que no han aprendido. No han aprendido a guardar, a tener buenos lugares para guardar las cosas así de valiosas, ¿no? Entonces, esta película, pues, se perdió y lamentablemente, o sea, De hecho, probablemente nunca la vamos a poder ver, ¿no?
Exactamente, no, sí, muy seguramente. A ver si de casualidad pasa, ¿no? Que alguien por ahí salga con, ah, pues encontré una copia en tal biblioteca o algo así, ¿no? Una copia perdida. Eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, incluso con el propio Nosferatu fue como se salvó, ¿no? Porque recordemos que
Exacto.
un juez había ordenado que se destruyeran todas las copias de Nosferatu y fue que alguien encontró un par de copias por ahí. No
Exactamente.
porque la viuda de Bram Stoker lo demanda por esta adaptación ilegal de Drácula. Pero en particular con Werewolf yo lo veo difícil, ¿no? Después viene justamente ya la primera aparición formal de un hombre lobo, que sería el hombre lobo americano en Londres, la primera versión, porque no hay que perder de vista que era un remake, que para mí tiene una de las mejores secuencias de transformación de un hombre lobo, ¿no? Y que para mí es el elemento importante de una película de hombres lobo, ¿no? Generalmente lo que estamos viendo es esperando es la transformación.
Así
¿No?
es.
La transformación es el elemento que queremos ver más, ¿no? Y aquí fue muy original porque es una película de los 30 que, al no tener presupuesto, obviamente, ni los recursos por computadora que existen hoy en día, tenían que hacerlo por cortes. Entonces, lo que hace el director muy inteligentemente es que nuestro personaje va caminando en Londres, tal cual, pero va por unas escaleras que tienen unos pilares. Entonces, él lo vemos bien, lo vamos viendo cómo pasa por detrás de los pilares. Y cada vez de que sale de un pilar, vemos más avanzada la transformación.
Buena
Es
idea.
súper poética, de hecho, ¿no?
Ya,
Es
ya,
una.
ya.
Se puede ver por ahí por YouTube, seguramente acá nuestro querido Luis ya habrá encontrado la escena, ¿no? Ya mientras la describí, aburriendo al público que nos ve en YouTube, ya la habrán visto, ¿no?
No, y
Pero
es una película también bastante antigua, entonces
sí.
seguro que ya se puede ver sin problema, ¿no? Seguro que los derechos ya se han expirado probablemente.
Expiraron, pero es difícil de encontrar. Expiraron porque justamente no, parte de mi preparación para hoy fue volver a ver las que pudiera, ¿no? De las películas que vamos a comentar hoy. Pero bueno, algunas que no me interesaba ver, más bien, o sea, vamos a mencionar por allá Van Helsing, pero pues no vale la pena volver a verla, ¿no? Pero justo es así que tenía ganas de volver a verla, porque yo cuando supe de ella por Vicente Quirarte. Y él la tenía en DVD. Él la tenía en DVD, pero hace años, ¿no? La compró. Y nunca más la volví a ver. Y yo dije, bueno, seguramente ahora con el internet y la fabulosa piratería la encontraremos. Y no, resulta que no está. Y yo pensé
Está
que iba a estar en
difícil,
YouTube.
¿eh? Está difícil
Sí.
encontrarlas. Y luego cuando las encuentras, la calidad es terrible
Sí.
o está súper mal. O sea, la transferencia de este tipo de películas a formato digital muchas veces está mal hecha. Entonces es complicado encontrar una buena versión. Y bueno, como dices, el efecto de la transformación es lo que muchas veces nos interesa más. Y esto también lo hemos visto, por ejemplo, en el videoclip de Thriller, ¿no? De Michael Jackson también. O
Ah,
sea, esa
claro.
transformación a hombre lobo, ¿no? Entonces pensemos cómo el hombre lobo en la cultura popular ha sido muy, muy importante hasta el punto en el que muchas celebridades después, ¿no? Incluso lo han adaptado a otras formas artísticas.
Sí, ¿no? Y que es importante hablar del video de John Landis, ya lo hablaremos más adelante porque, insisto, ¿no? El director es John Landis, que es el director del Hombre Lobo Americano en Londres.
Así es,
La
por eso lo
película que
mencionaba.
estamos homenajeando hoy, ¿no? Entonces sí, y que para mí esta transformación sigue siendo una de las mejores de la historia del cine, ¿no? Pero antes de irnos con esta, vale la pena obviamente mencionar al gran hombre lobo por excelencia, a Lon Chaney Jr., que personifica al hombre lobo en Wolfman, ¿no? La película de Universal de 1942, ¿no? Se estrena en 41 o 42, ahorita se me está
41.
escapando. 41. Pensemos de nuevo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cómo todos los siglos de horror ilustran, todo gran personaje de horror lo que hace es ilustrar nuestros miedos. Estados Unidos está a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un monstruo melancólico que además tiene que ver con Europa del Este, ¿no? Que era donde se estaba desarrollando la guerra. A mí me parece un monstruo súper trágico el hombre lobo. Porque si nos ponemos a pensarlo, no está consciente de lo que hace, ¿no? Cuando despierta, bueno, cuando pasa la metamorfosis, no recuerda lo que hizo como lobo. Eso lo convierte en un ser súper trágico, ¿no? Entonces, lo que hizo muy inteligentemente la película de Universal fue mezclar con el folclore de la época, ¿no? Lon Chaney Jr., que era un alcohólico que vivía a la sombra de la fama del padre, porque es hijo del maravillosísimo actor Lon Chaney, ¿no? Y que además, curiosamente, ¿no? Por ejemplo, Lon Chaney padre contaba que Lon Chaney Jr. nació muerto, ¿no? Y bueno, por decirlo de alguna forma, que no respiraba, no estaba reaccionando bien. Entonces dice que era una noche de luna llena y que él tiene que salir corriendo de la vivienda en una cabaña. Entonces que tiene que salir corriendo de la cabaña y sumergir al hijo en el agua fría para que reaccionara. Entonces, parecería que, y esa historia se supo mucho antes, ¿no? Entonces, parecería que algo del destino del hombre lobo acompañaba de por vida y desde el nacimiento a Lon
Claro.
Chaney Jr., ¿no? Pero se va a convertir sin duda en la figura emblemática. La transformación, recuerden, se hace por, que seguramente ya Luis ahí también nos estará dejando verla, pero la transformación, si recuerdan, ocurre en planos de cambio de edición. No, lo que iban haciendo es que iba haciendo una especie de transparencia, digamos, y sigue viendo cómo iba creciendo el maquillaje que tenía Lon Chaney Jr., ¿no? Es, insisto, muy imaginativa de nuevo. Es uno de los grandes momentos más experimentales para los efectos especiales de la época,
Así
¿no?
es.
Bueno, de la historia del cine. Y vaya, Larry Talbot se llama el personaje de este Lon Chaney en la película. Y aquí sí es donde ya debemos todos los mitos, ¿no? Vemos la primera vez que, bueno, por segunda vez más bien, que aparece la inclusión del elemento de la luna llena. Vemos cómo lo matan con un bastón de plata, ¿no? Es la primera vez que se habla de que la plata le hace daño a este tipo de criaturas. Y todavía más importante, también le hace daño el acónito, ¿no? Una planta que incluso los homeópatas llegan a utilizar y que también puede servir como veneno. Pero que recordemos que en inglés el nombre es Wolfsbane, no es el veneno de los lobos, ¿no?
Así es.
Entonces, por eso la planta le hace mal, ¿no? Y bueno, vemos ahí por primera vez ahí la inclusión de gitanos y esta serie de elementos que van a acompañar mucho al mito.
Sí, es una película buenísima. De verdad que se las recomendamos que vean la original, porque hay un remake, no se confundan, hay un remake del 2010 con Emily Blunt y Benicio del Toro, que es una completa y
Horrendo.
total basura,
Horrendo.
como la mayoría de los remakes, ¿no? Entonces, no vean esa, vean el original. Y bueno, también tenemos que hablar de Jack Pierce, ¿no? El artista, el maquillador del artista de efectos especiales legendario, ¿no? Que hizo todos estos, a este personaje posible, realmente. De hecho,
Sí.
es interesante que el diseño que se utilizó para esta película se había pensado para el hombre lobo en Londres, ¿no? Y al
Así es.
final se utilizó, en esta película, ¿no?
Así
Y
es.
eso realmente lo sabemos cómo, en esta etapa temprana de experimentación, pues se presta mucho, ¿no? Entre películas, a ver, ¿qué queremos hacer con el hombre lobo en el cine y a dónde lo queremos llevar?
Exactamente, Jack Pierce sí, siendo una figura legendaria, ¿no? Si alguien anda por el de las mejores cosas que uno puede hacer cuando visita una ciudad tan aburrida como Frankfurt, es ir al Museo del Cine. No es de las pocas cosas interesantes que hay ahí. Y justo en una de las secciones tienen parte del maquillaje que utilizaron para la criatura de Frankenstein. No, porque él es el que la diseña. De hecho, ¿no? Entonces, es el gran maquillista de la época, ¿no? Y en particular de
Claro.
Universal. A él le debemos la criatura de Frankenstein, a él le debemos la novia, ¿no? O sea, si bien el diseño original era de James Whale, él es el que la lleva, y como decía Sergio, ¿no? En este caso del hombre lobo, pues también le debemos esta idea de utilizar el cabello, ¿no? Como para estas largas matas de cabello, ¿no? Que le daban una apariencia incluso un tanto leónida, también más bien, ¿no? Parecía un leoncito por momentos, ¿no? Pero justo, ¿no? Que lo que hizo fue variar para que pasara de lo canino, de lo gatuno a lo canino, ¿no?
Sí, ¿no?
Y que fue la gran aportación.
No, y además, si a ustedes les gustan las películas de, por ejemplo, de Guillermo del Toro, él menciona, ¿no?, que Jack Pierce fue una influencia muy grande en su trabajo. O sea,
claro,
muchísimas películas que tienen efectos prácticos. O sea, tan solo pensemos en el horror de los 80, ¿no?, con todos los remakes y todo esto. Él fue un pilar, o sea, fue un pilar en la industria, y gracias a él se descubrieron muchísimas técnicas y yo creo que él demostró que se podía hacer, ¿no?, que se podía, sí, llevar mucho más allá. Y bueno, hablemos también de las películas que se hicieron después de Universal, ¿no? Porque tenemos, pues esta es la era dorada, ¿no?, la era dorada, sí, de los monstruos de Universal. Pero luego también tenemos esta película que se llama I Was a Teenage Werewolf, del 57.
Sí, bueno, un poquito antes de esas, ¿no? O sea, como dices, ¿no, Sergio? O sea, finalmente este universo de monstruos de Universal se adelantó a Marvel, ¿no? O sea, bueno, esto de la, para los que piensan que esto de las series que está haciendo Marvel es nuevo, no, esto es viejérrimo, ¿no? Mm-hmm. Justamente Universal hizo varias, ¿no? O sea, va a haber una secuela, de hecho había crossovers, ¿no? Hay una de Frankenstein contra el hombre lobo, justamente, en la que Lon Chaney repite su papel, ¿no? De Lon Chaney Jr. repite el papel del hombre lobo, pero Boris Karloff ya no quiere regresar a ser la criatura de Frankenstein. Entonces Bela Lugosi, quien había hecho a Drácula, y que por cierto había rechazado el papel de la criatura en Frankenstein, en la primera película de Frankenstein, querían que fuera él, pero justamente como él se consideraba muy guapo y no le gustaba el maquillaje que tapaba su belleza, ¿no?, porque todo el mundo lo había conocido como el seductor Drácula. Pero como aquí Bela Lugosi ya estaba venido a menos, acepta el papel que había rechazado. Pero hay que tomar en cuenta que el maquillaje ya estaba diseñado para Boris Karloff. Entonces cuando se lo pone Lon Chaney, el pobrecito hombre parece perrito Sharpay, ¿no? O sea, es así como un pequeño Sharpay. Pero Lon Chaney repite el papel. Y la última película, curiosamente, de la saga de Universal, de este gran periodo en el que estos actores van a interpretar a los personajes, es curiosamente una comedia, ¿no?, que es Abbott y Costello, que son, para quienes nos oyen ahí en México, son algo así como el Viruta y Capulina del cine gringo, ¿no? Abbott y Costello contra Frankenstein, ¿no? Entonces, ahí es la última vez que esta serie de personajes, incluido además el Hombre Invisible, que aparece al final, uh-huh, incluido además también el Monstruo de la Laguna Negra, que es uno de mis favoritos, francamente, ¿no? Aparecen ahí, ¿no? Es triste, ¿no?, que se hayan despedido con esta comedia tan, sí, sosa, pero así fue.
Sí, sí, la verdad es que al final llevaron al personaje, pues eso, a la comedia, ¿no? Y yo creo que se tomó menos en serio también el personaje, y yo creo que también por eso se dio que la película que estaba mencionando, el 57, saliera, ¿no? O sea, porque ya se tenía el personaje en una estima un poco más cómica, más que algo que diera miedo. Y bueno, al final de hecho fue sorprendente, porque como dices, después de estas películas que si bien no fueron éxitos rotundos, esta película de serie B de la que estaba hablando, que es el Teenage Werewolf, fue un éxito. De hecho, fue, sí, muy sorprendente que terminara siendo un éxito, ¿no? Porque les costó como $100,000 hacerla y al final hizo como $2,000,000, lo cual es un éxito rotundo y que además llevó la película a una nueva generación. O sea, pensemos que esta película ya salió casi en los 60, ¿no? Entonces, sí, estaba llevando ya el hombre lobo a otra generación de personas.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Tomemos en cuenta que, no, ¿no?, viene la guerra. Y llega un punto en que obviamente los monstruos que estábamos viendo en la pantalla durante los 30 y los 40 hasta resultan inocentes, ¿no? Porque además empieza a imperar el miedo, por las bombas atómicas o cuestiones por el estilo que hacen que la sensación de miedo cambie, se oriente a otros lugares. Y es ahí que justamente llevarlo a lo cómico les funcionó muy bien. Película que, por cierto, también tuvo un remake con Michael J. Fox.
Uh-huh. Exactamente.
En los 80... que es famosa por uno de los errores de continuidad más grandes de toda la historia del cine, cuando un tipo se está bajando los pantalones ahí en la tribuna y se le ve todo el asunto, y que nunca se dieron cuenta y así llegó a cines, ¿no? Y era una película que podían ver niños, ¿no? Yeah. Entonces, eso fue bastante curioso, ¿no? Pero sí, esta primera versión del hombre americano, del hombre lobo adolescente, es un hitazo así, pero inesperadísimo. Pero que vuelvo al punto, yo creo que tiene mucho que ver con esta, y que ya también lo mencionaba Sergio, que ante la transformación de los miedos, recuerden, incluso, vaya, volvemos al punto que hemos manejado más de una vez, ¿no? O sea, todo producto cultural no es sino un reflejo de su propio tiempo. Y pensemos que para este momento los grandes miedos venían de afuera, ¿no? ¿Y de dónde? Además, del planeta rojo, es decir, el inicio de la
Claro.
Guerra Fría, y los grandes miedos vienen del país del planeta rojo, que se parecen tanto, según ellos, a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el hombre lobo era ya algo más domesticado, como en este caso, ¿no? Era algo que ya se podía domesticar fácilmente, ¿no? Que ya formaba parte de la comunidad suburbana de los Estados Unidos, es decir, ya se había domesticado el hombre lobo, ¿no?
Sí, lo llevaron también a la cotidianidad, porque hablaremos ya de otras películas más adelante, donde como al principio de la era de los hombres lobo, pues se hablaba de la era victoriana, ¿no? El hombre lobo se situaba en la era victoriana, en el siglo XIX, y había como todo este rollo alrededor de esta mitología del hombre lobo. Y en esta película en específico, ¿no? Y en las de comedia, se situaba al hombre lobo en un contexto cotidiano, en un contexto del día a día. Y eso también lo hacía un poco ridículo, realmente. O sea, eso también lo hacía un poco. Yo creo que rompía con esta idea sobrenatural del hombre lobo, ¿no? Entonces
Así es.
era un poco extraño esta transformación, ¿no? Y esta recontextualización del personaje.
Exactamente. Sí, ponerlo en un contexto tan diferente ayudó, sobre todo a que se empezara a pensar de nuevo en este sueño americano que parecía perdido. Entonces, si hasta, si incluso un hombre lobo podía tenerlo, ¿por qué no todos los demás?
Sí, fue bastante gracioso. Y bueno, continuando con otras películas, en realidad en los 60 y en los 70, pues se hicieron películas, pero yo creo que se olvidó un poco este rollo del hombre lobo, ¿no? Tenemos la película de La Maldición del Hombre Lobo con Oliver Reed, que fue
Ajá.
el hombre lobo, ¿no? No sé si
Exactamente.
quieras mencionar un poco de esta película antes de pasarnos a las buenas, ¿no? A las películas de los 80 donde realmente se revivió el personaje.
Sí, básicamente, por ejemplo, de esta película con Oliver Reed, hay que decir que fue una de las pocas veces que Hammer Films, esta famosa casa productora, tomó al personaje, ¿no? O sea, porque sí, hacían muchas películas de Drácula, hacían muchas películas con Frankenstein. No, incluso variaciones, ¿no? Frankenstein creó a la mujer, o la maldición de Drácula, bueno, en fin, el hombre lobo no les aparecía tanto. Tenía una versión de la momia, ¿no? Que era bastante malona, por cierto, ¿no? Porque era Christopher Lee, el siempre maravilloso Christopher Lee, pero francamente uno le veía el maquillaje y parecía que había salido de un accidente automovilístico, más bien, ¿no? O sea, el pobre sujeto, ¿no? Entonces el maquillaje era muy malo. Pero el hombre lobo casi no apareció. Entonces, esta de Oliver Reed, la verdad es que la película es menorzona. No aportó gran cosa al mito.
No.
No es uno de los mejores papeles de Oliver Reed. No, no es uno de los mejores papeles de un actor que es legendario también para el cine de horror. Pero que aquí, pues bueno, la película pasa sin pena ni gloria, ¿no? Agrega algunos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, ya la bala de plata también ya la vemos ahí muy popularizada. Ya la habíamos visto antes,
Así es.
pero aquí como que recobra importancia, pero poco más allá de eso, la verdad.
Sí, la verdad, como te digo, en esas 2 décadas no se ve mucho, ¿no? Y llegamos, pues en los 80 ya llegamos a la película que estamos tratando de homenajear, ¿no? Que es el hombre lobo, un hombre lobo americano en Londres.
Pues la gran maravilla, ¿no? Esta película del 81, dirigida por John Landis, que es una comedia en realidad. Él la presentaba como una comedia, pero una comedia de terror. Entonces lo que hizo muy inteligentemente a partir de ello este Landis es devolver al género, al personaje, a través de un episodio cómico. O sea, porque es aterradora la película, pero incluso recordemos que el final, que no lo voy a spoilear porque es terrible, pero acaba con la famosísima canción esa de pa 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 pa, que no sé ni qué dice. Porque se estaba burlando de nosotros, Landis, ¿no?
Claro, sí, y además podemos ver que el hombre lobo siempre ha tenido esta relación con la comedia bastante interesante, ¿no? Que no es lo mismo que ha pasado con otros personajes del universo de monstruos. O sea, yo creo que se toma más en serio otros personajes y el hombre lobo sí que te permite jugar con el personaje. Yo creo que también por la parte animal, ¿no? Por esta parte de que también se juega con el hombre lobo de un poco con un rollo perruno, ¿no? Con ese rollo canino de que puede ser también un perrito, ¿no?
Exactamente, y que de hecho, por ejemplo, lo han explotado muy bien tanto para la película como para la serie de What We Do in the Shadows, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Que incluso hasta haya uno al que le avientan la pelota y se termina aventando de un edificio por perseguir la pelota, ¿no? El hombre lobo en cuestión. Aquí lo que hace este Landis es, por ejemplo, tomar elementos del folclore, en particular escocés. Entonces nuestros personajes están ahí perdidos en la campiña escocesa y de repente les dicen tengan cuidado porque si los muerde un lobo se pueden convertir en uno, ¿no? Y van a viajar después a Londres, ¿no? Están en Escocia y después van a viajar a Londres. Y efectivamente, ¿no? Uno de ellos lo muerde el lobo. Termina este hombre lobo matando a su mejor amigo, pero el mejor amigo se le aparece a la manera de fantasma, pero todo comido, todo devorado, ¿no? Que de hecho trataron de retomar esto para la última versión de La Momia, este terrible Misión Imposible Mommy Protocol con este Tom Cruise. Trataron de retomar esto, ¿no? El personaje del mejor amigo también regresa convertido en fantasma, pero le salió muy mal, ¿no? O sea, ahí se ve mucho la diferencia de cuando hay un director capaz como John Landis, ¿no? A uno que no sabe lo que hace y que nada más es un instrumento para el ego de Tom Cruise, ¿no? Porque Tom Cruise, seamos sinceros, el otro día alguien preguntaba, ¿no? O sea, yo sé que a muchos les gusta, entre ellos al maestro César del Álamo, que a quien saludamos, porque además siempre nos escucha. Pero a mí Tom Cruise me parece un actor terrible, pero con mucho dinero.
Bueno, dinero hemos hablado, yo creo que hemos tirado a Tom Cruise para abajo como 5 veces en este podcast.
Sí.
Nunca nos ha gustado.
Sí, y pero que aquí fue muy especial además porque se aferró a que él tenía que protagonizar La Momia. Y si alguien vio La Momia, incluso lo que hicieron fue cambiarle el protagónico, ¿no? O sea, él, La Momia es lo importante y termina... Y terminan que lo importante es que el personaje de Tom Cruise, ¿no? Ahí se ve el tamaño de ego, ¿no? De este claro. sujeto. En cambio, John Landis lo que hace muy bien en su película es que está todo difuminado, ¿no? O sea, no pierde de vista que lo importante es el hombre lobo. Y el amigo que se aparece como fantasma es este, algo así como dirían ellos, el comic relief.
Así es.
Es algo así como el comic relief.
Sí, y además pensemos también que se introduce esta idea del deseo sexual reprimido, ¿no? También.
Ah, claro, que sí, es importante.
Exactamente. Y algo es algo que además no se pudo haber hecho en las películas anteriores, ¿no? En las películas de la era de los 40s y los 50s, porque pues pensemos que la sexualidad era algo que estaba bastante, bastante controlado, ¿no? En el entretenimiento. Sí. Y bueno, tenemos en los 80s, como ya hemos hablado, por ejemplo, de películas como Halloween, que está esta cosa, esta lucha, ¿no? Por abrir la sexualidad. En específico en la generación de los jóvenes, y pues tenemos también esta película, tenemos The Howling, ¿no? Que es otra película también donde se ve...
Y que además es mucho más obvia en ese sentido.
Exactamente, exactamente. Es mucho más obvia. Y además también tenemos la otra que es The Company of Wolves, ¿no? Del 84. O sea, estas tres...
De Neil Jordan.
Exactamente. Estas tres películas realmente ejemplifican la introducción de la sexualidad y el deseo sexual reprimido y su relación con la licantropía, ¿no?
A partir de un momento en el que se descubren los primeros casos de VIH, por cierto. Uh-huh. No, insisto, ¿no? Vean cómo tiene que ver mucho con el momento histórico que se está desarrollando, ¿no? Hace unos días veía un video muy interesante de esta gente de Wisecrack, ¿no? Que por cierto, a ese respecto, por ahí les tenemos una sorpresa pronto. Pero publican un video de cómo les llama la atención el hecho de que, por ejemplo, hoy en día... Los grandes personajes famosos entre la gente que está en los 30 o una cosa por el estilo son personajes que tienen los mismos conflictos, ¿no? Claro. Gente que no puede, que ya les dijeron que no puede tener el sueño americano, que le es imposible. WandaVision, ¿no? O sea, dice, parecería que incluso los dolores de los superhéroes tienen mucho que ver con los dolores de una época. Aquí efectivamente, ¿no? Este Landis y compañía. En compañía de lobos es mi película favorita de hombres lobo, ¿no? O sea, la verdad es que los efectos ya son viejos, se ven muy mecánicos, ya se ven mal, pero piensen en la historia, véanla. Es una adaptación de Caperucita Roja, justamente.
Ajá, exactamente.
¿No? Entonces, Es brillante, de verdad, la película. Pero insisto, ¿no? Esta es la época en la que ya se va a empezar a ver mucho cómo la transformación es lo importante. De hecho, lo que hizo Landis es que la transformación del hombre lobo luce muy dolorosa.
Sí, de hecho, hasta los
Se
pósters,
oye.
si ves los pósters donde lo promocionan, son horribles, o sea, son muy gráficos, ¿no? Este póster donde
Sí.
sale la boca del lobo, o sea, que el hocico del lobo saliendo de la boca del personaje es como, wow, o
Sí.
sea, no puedo creer que les hayan permitido sacar estas cosas.
Sí, no, no, y además de que si lo recuerdan, se oía cómo se le estaban quebrando los huesos, ¿no? Para cambiar de forma, se le están quebrando los huesos, entonces, el de la garra y el de la boca justamente, ¿no? Para que le salga el hocico, son muy llamativos, ¿no? Porque suena cómo se le quiebra todo y él se está quejando más bien de dolor,
Claro.
¿no? Hay una relación con el dolor tremenda y que se va a convertir en la regla. A partir de ese momento, ¿no?
Sí.
Howling también explota eso, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahí es donde quería mencionar una película que la película es muy mala, pero si hubiera estado hecha con buenos efectos, hubiera sido una maravilla ver por lo menos esa escena, la de Van Helsing. La idea para el lobo es muy buena. La idea para el hombre lobo es muy buena, porque además el hombre que se me escapa ahorita el nombre del actor, pero él era bailarín de formación. Entonces, hace una especie de coreografía. Pero además lo que va haciendo es que se va arrancando la piel.
Ah, Hugh
Y de ahí es
Jackman.
donde. No, no, no es Hugh Jackman, es porque Hugh Jackman era Van Helsing. Pero el actor que hacía al hombre lobo es bailarín
Pero
clásico,
él también se
además.
convertía en hombre lobo, ¿no?
Ah, sí, y también era igual, pero no, la transformación importante, insisto, si
Sí.
el efecto hubiera sido bueno, era
Sí.
la del otro, que es el hermano del personaje de
De
Kate Beckinsale.
la chica esta, ¿no? Sí.
Exactamente, entonces, pero era muy inteligente, ¿no? O sea, esta idea de arrancarse la piel. O está una película poco valorada hoy en día, pero que en su momento nos causó mucho impacto, que es Roma Santa. Además de un caso real ocurrido en Galicia, si la memoria no me falla. La película es en inglés, pero está producida aquí, en España. Es de Paco Plaza, si no me equivoco. La protagoniza Julian Sands. Y es bien lindo la transformación, ¿no? Porque es un caso real, insisto, incluso toma momentos de los juicios en el que un hombre que sí había matado a mucha gente para convertirlos en jabón, ¿no? Para sacarles la grasa y convertirlos en jabón, pero lo acusan él de licantropía. La cosa, entonces, la película juega con entre la ficción y la realidad, ¿no? O sea, porque todos querían creer que sí era un hombre lobo, entonces pone lo que estaba haciendo, pero a la par está manejando esa narrativa de qué hubiera pasado si lo fuera. Y la transformación es muy impactante porque es bajo la lluvia. Siempre que se va a convertir en hombre lobo, es bajo la lluvia. Entonces, aquí es la primera vez, de hecho, que vemos que se pone más énfasis en la transformación inversa. Vemos
Claro.
al lobo convertirse en hombre. Entonces, conforme va lloviendo, la piel se le va cayendo y termina en una especie de posición fetal. Y ahí rompe la bolsita fetal en la que está y es como sale el individuo. No, entonces sí, este asunto de la transformación es súper importante, pero nació con esta película que estamos homenajeando hoy, con El hombre lobo americano en Londres.
Así es, así es. Por eso esta película es tan importante, ¿no? Y seminal en el género,
Sí.
¿no? De hombres lobo. Y bueno, después de esta película, pues tenemos el remake de Michael J. Fox, que es del que hemos hablado. Este remake es muy, muy importante porque llevó el hombre lobo al mainstream, ¿no? O sea, Michael J.
Sí.
Fox realmente lo catapultó al mainstream, a este personaje. Y en la película de Michael J. Fox se ve al hombre lobo como algo un poquito más positivo, ¿no? O se refleja un poquito más como el símbolo de la juventud, de algo. Yo creo que le dan un poco la vuelta, ¿no? Al personaje. Y sí, di.
Es curiosa, ¿no? Porque finalmente lo que decías hace un momento, ¿no? De cómo podemos pensar un poquito en el hombre lobo como en el perro.
Claro.
Recordemos que para referirse a un perdedor, en inglés de gringo generalmente se refieren a ellos como los underdog. No, entonces justo, ¿no? Esta del hombre lobo adolescente con Michael J. Fox era la historia de un underdog, ¿no? Y sus habilidades de lobo, pues más bien son una especie de superpoder.
No, yo creo que también funcionó muy bien porque americanizaron muy bien al hombre lobo, No, si lo pensamos, muchas de las historias que habíamos visto del hombre lobo, pues sucedían en Europa, eran bastante europeizadas porque la leyenda viene de Europa, ¿no? Entonces, exacto, con esta película se americaniza mucho el hombre lobo y eso pues le da una popular sin precedentes, una popularidad sin precedentes en Estados Unidos. Y bueno, después de esto, pues en los 90 tenemos igual las secuelas de Basura, de Howling, tenemos otra que se llama Metal Beast, pero quisiera hablar un poco de un corto de horror que salió en el 2000 que se llama Ginger Snaps.
Uf, justo era la que quería mencionar. Fabulosa porque además lo lleva a lo femenino.
Exactamente, por primera vez.
Sí. Y que es curioso además, porque en la tradición literaria hay más mujeres lobos que hombres lobo. Uh-huh. O sea, curiosamente en la literatura siempre ha habido más mujeres lobo que hombres lobo. Entonces, de hecho en México tenemos una película famosa en los 70, ¿no? Que es La Loba, con esta Kitty de Hoyos, ¿no? Y cuando se transformaba, parecía que traía pantuflas, ¿no? O sea, era muy chistoso que el traje estaba tan mal hecho, ¿no? Que parece que llevaba pantuflas, pero bueno, en fin. El caso es que esta película de Ginger Snaps, ¿no? Fue genial, justamente como dice Sergio, nace con un corto. Es después que le dan chance al director.
Exactamente.
El corto se vuelve tan popular que sale la película, que a mí me parece bastante buena.
Es muy buena.
Y que insisto, ¿no? Lo que hacen es retomar estos elementos que ya había de Howling, del hombre lobo americano en Londres, pero también de la película con Michael J. Fox, ¿no? Es decir, el elemento de la sexualidad, pero también el elemento divertido, para poner a estas dos chicas de preparatoria que están lidiando además con su regla, con ser aceptadas como mujeres en una sociedad que pues, es evidentemente machista, pero que además ellas son así bien darkies, ¿no? Ellas sí son darks.
Me
¿no?
encanta, como uno. Me encanta. Es muy de 2000 la película.
Es muy de inicios de los 2000, pero es una gran película. Es algo así. Uno ve esa película y dice, ah, de aquí salieron los emos, ¿no?
Sí, o los góticos, ¿no? Si quieren ver una buena película de Hombre Lobo, véanse esta. La verdad es que además, no solo está buena, está entretenida. Está muy entretenida.
Sí, es muy divertida.
Es una fotografía de la época buenísima, ¿no? Y que además, bueno, después de esto, pues lo mismo. Hubo dos secuelas basura. Una secuela y una precuela que fueron terribles, pero la original es bastante buena, ¿no? Y habla, como dices, yo creo que le da la vuelta muchísimo al personaje. Gracias a Dios se habla ya de un hombre lobo femenino, ¿no? Y empiezas a plantearte muchísimas más cosas, ¿no? Porque si bien el hombre lobo masculino hay un deseo sexual reprimido, en el hombre lobo femenino es más esta incomodidad con la adolescencia, ¿no? Que pasa también en la película de Michael J. Fox.
Exactamente, ¿no? Que él es un adolescente incómodo, etcétera. Pero sí, justo, ¿no? El personaje de la mujer lobo vaya tiene una potencia que ha sido explorada poco por el cine, insisto, curiosamente, ¿no? Porque vuelvo al punto y en la literatura abunda esta clase de personajes que tienen que ver además con muchísimas cosas, no nada más con lo sexual, ¿no? Sino
claro,
con muchísimas cosas a nivel social que se explotan con el personaje de la mujer lobo, ¿no? También por ahí anduvo, cuando Universal trató de revivir a sus monstruos, estuvo por ahí la de Jack Nicholson.
Justo le iba a mencionar. Sí, la del Jack Nicholson. Y yo creo que lo único interesante, bueno, las únicas cosas interesantes de esa película es que sí habla del machismo, ¿no? O sea, que sí habla un poco de... O sea, sí toca...
Por eso me acordé de ella, sí.
Justo, sí toca otros temas que sí podrían ser más actuales. O sea, que en realidad yo creo que la película ha envejecido bien en ese sentido. O sea, que si uno lo ve en este momento, sí que es bastante actual.
Sí, porque el maquillaje era terrible, ¿no? De hecho,
sí, era horrible.
Para los que nos escuchan en México identificarán de quién estoy hablando, pero el maquillaje era tan horrible que se parecía más bien a Loco Valdés, ¿no? O sea, más que parecer que se estaba convirtiendo en un lobo, se parecía a Loco Valdés. Pero la película justamente, ¿no? El tipo era un abusador. No, o sea, llevaba una relación muy abusiva con el personaje femenino, que si mal no recuerdo es además Michelle Pfeiffer.
Me parece que sí.
¿No? Quien interpreta al personaje femenino. Entonces la película justamente es lo que hace explorar, digo, con sus bemoles, ¿eh? O sea, obviamente hay cosas que envejecieron mal de la película, incluso a nivel ideológico. Pero que era de esos pocos momentos en que se utilizaba más bien al hombre lobo como alegoría de... Porque insisto, ¿no? Siempre, por ejemplo, la caperucita esa es eso, ¿no? La niña que se devora el lobo porque ella es muy inocente, ¿no? Aquí no. Aquí es ella no es el problema es que este es un cabrón.
Claro.
No, entonces por eso se convierte en este ser monstruoso,
Sí,
¿no?
definitivamente.
Entonces eso la convierte en una película que tiene un aporte muchísimo más interesante, ¿no? Y que es además de la misma época en la que también trataron de hacer un remake de la película de Landis, pero que terminó siendo esta porquería del hombre lobo americano en París,
Así es.
que era bastante mala.
Sí, terrible. Una película malísima. Y bueno, o sea, si queremos hablar de películas malas, pero muy graciosas, está Dog Soldiers también del 2000, del 2002, ¿no? Esta película que
Ah, esa me gusta, sí.
es una película de guerra y es muy graciosa. Es muy graciosa.
Y original,
Sí,
además,
es
¿no?
original.
Vaya, que sí se agradece, ¿no? Que haya habido algo así. Dog Soldiers es tan mala que es buena.
Sí,
Esta
es como
sí.
Wolf Cop, ¿no? También el policía lobo, hombre
Exactamente.
lobo, ¿no? Es tan mala que
Exactamente.
es buena.
Exacto, ¿no? O sea, también pasó ahí, ¿no? Que Dog Soldiers era de esas películas que son olvidables en muchos sentidos, pero que justo también transportan el dilema del hombre lobo a la milicia.
Así es.
Y es una película muy sobre las dinámicas abusivas que llevan ahí, sin perder el gradiente de horror, ¿no? Sin perder el asunto. Ellos retoman mucho, por ejemplo, esto de que los hombres lobos no se acuerdan al día siguiente de lo que hicieron.
Claro.
Que tiene mucho que ver con lo que hace un soldado, que no es que no se acuerde, pero es que finge. En fin, no, o sea, la película es bien interesante en ese sentido, pero no esperen una gran película. Yo
No,
siempre he
no.
dicho que Dog Soldiers es una de esas películas que valdría la pena intentar un remake con un director y
Sí,
un escritor capaces.
estaría chido, ¿eh? Y a mí se me hace que se podría hacer algo muy interesante. Y lo mismo como hemos hablado en las otras películas de Hombres Lobo. Lo interesante aquí es plantear, cómo el monstruo está realmente haciéndonos pensar en situaciones de la vida que nos gustaría analizar, ¿no? Como esta situación del machismo, la situación del deseo sexual reprimido. O sea, pensemos que todos estos monstruos simplemente son un reflejo de aquellas preguntas que son difíciles de contestar, ¿no?
Así es.
Entonces, estos monstruos nos invitan a hacer una reflexión más profunda. Y bueno, también tenemos otras películas que más que reflexión, pues es palomeo total, ¿no? Que son la saga de Evolution, ¿no? Que es estas películas donde se habla de la guerra de hombres lobo contra vampiros y que hay mil de secuelas que salieron también en los 2000 y que se volvieron muy
Sí,
populares.
que era con Kate Beckinsale, pero ¿cómo se llama? Porque no es Evolution, se llama.
¿Cómo se
Ahora
llama?
verás, ay, y la tenía porque la quería mencionar, pero sí que también sale Michael Sheen en la primera, de hecho.
Underworld. Sí, perdón, no se llama
Underworld.
Evolution, se llama Underworld, pero una de las películas que yo me acuerdo mucho es Underworld Evolution. Claro, pero sí, se llama
Exactamente.
Underworld y tiene. Hay algunas, fíjate que a mí me gustó una. La que a mí más me gustó fue en la que van al castillo de los vampiros, como que es como una media precuela donde los vampiros están defendiendo su castillo de los hombres lobo. A mí esa fue la que me pareció la más buena.
Ah, claro, cuando justamente cuentan la historia de cómo empezó todo, ¿no? Es la tercera,
Exactamente.
si mal no
La
recuerdo, es la
tercera, Rise of the
tercera.
Lycans. Sí.
Exactamente. Pero fíjate que a mí, por ejemplo, la primera lo que me gusta mucho es que lleva a los hombres lobo y los vampiros al cine de acción, lo cual era un cambio fresco para ese momento. La película es mala, pero ¿saben qué tiene sobre todo? Los efectos de los lobos eran efectos físicos, no eran
Claro.
digitales. Entonces la verdad es que le trabajó bastante. El director se llama Len Wiseman, ¿no? Que fue el esposo en aquel momento de esta Kate Beckinsale. De hecho, además ahí se conoce con ella, ¿no? Pero es un director menor, si uno se pone, si hemos de ser sinceros, ¿no? O sea, es un director mediano de acción. Pero que tenía eso, ¿no? Que con estas películas quiso jugar mucho con el efecto físico y logra estas proyecciones de los hombres lobo que en realidad valían mucho la pena, ¿no? O sea, de repente verlos, porque como tienen las garras muy grandes, de repente uno los puede ver paseando por el techo, etcétera, ¿no? Entonces, era muy inteligente cómo diseñaron todo, ¿no? Para que se vea lo más real posible.
No, y la franquicia fue increíblemente exitosa, o sea, hasta el punto de que aún siguen saliendo películas, ¿no? Del
Viene una
hombre
nueva,
lobo.
¿no?
Me parece que sí que viene una nueva, y bueno, también pensemos que Kate Beckinsale, o sea, ella básicamente ha hecho su carrera y dinero ya en los 2000 de estas películas. O sea, ella ha hecho otras películas, ¿no? Pero la lana la ha sacado de la franquicia de Underworld. O sea, ya tenemos 5 películas, vino una sexta en el futuro. Entonces realmente sí que ha sido un éxito total y cada película hace más dinero del que cuesta. Entonces pensemos que fue una idea muy buena. O sea, independientemente de si las películas son buenas o no, llevar estos monstruos a las películas de acción, yo creo que era una idea que es natural, pero a nadie se le había ocurrido tanto antes, y me parece que fue un buen momento para hacerlo porque los efectos especiales ya lo permitían y la forma en la que se hacía el cine en ese momento ya te permitía que las películas no fueran simplemente una broma, ¿no? Realmente sí que tienen cierta seriedad como películas de acción.
Exactamente, y que además hay que reconocerlo, que Kate Beckinsale era una protagonista muy carismática.
Totalmente, totalmente.
O sea, justo, ¿no? Ahora que tanto hay esta discusión sobre los personajes femeninos en el cine de acción, muchos la omiten, ¿eh? O sea, muchos omiten a... Ni me acuerdo cómo se llama su personaje, pero bueno, a Kate Beckinsale. Y en el momento fue súper importante que un personaje así apareciera.
Sí, y bueno, pensemos también que en estas películas salen actorazos, ¿no? Como Bill Nighy, ¿no?
Michael Sheen.
Exactamente, Michael Sheen. O sea, realmente sí que se complementó con buenas actuaciones, independientemente de si los guiones eran muy simples. Y sí, bueno, luego tenemos también, pues, una saga de películas de la que no me gustaría hablar, pero que hay que mencionarla porque realmente sí que es importante.
¡Ay, no! ¡Twilight!
Y que sí llevó al hombre lobo. Y es interesante porque la forma en la que construyen al hombre lobo en esas películas es un poco diferente, ¿no? O sea, lo hacen un personaje mucho más animal y lo relacionan con los nativos americanos, ¿no? Que son las sagas de Twilight.
Sí, pero justamente, ¿no? Ahí es donde se ve ahí sí se ve mucho el famoso whitewashing.
Claro, por supuesto.
No, ninguno de los lobos es lo relacionan con los nativos americanos, pero ninguno lo es. Ninguno de los actores es
De hecho, algunos son mexicanos, lo cual me pareció muy, muy gracioso. Sí. Algunos de los me daba risa porque era como, o sea, yo me acuerdo que vi la película, no me acuerdo cuándo vi la película, creo que la estaban pasando en la tele. Y la vi y dije, pero si este no es nativo americano, dije, si este es más mexicano que el nopal, ¿no? Y lo pusieron de nativo americano. O sea, pues lo mismo, como la saga de Twilight, pues obviamente no había nada de profundidad, ¿no? Y los personajes, pues eran los personajes para cierto tipo de audiencia. Pero sí que plantea lo mismo, la situación de los adolescentes, del deseo sexual reprimido. Porque si lo pensamos, este personaje de...
Pero sí, que aquí es al revés, aquí más bien no hay que perder de vista, ¿eh? Y no lo digo como un insulto, sino no hay que perder de vista que esta Susan Mayer, creo que se llama la autora de la saga, vaya. Nunca me ha importado mucho quién es, pero creo que se llama Susan Meyers, es mormona. Entonces, más bien ella habla de por qué reprimir el deseo sexual.
Así es.
Recordemos que, de hecho, por ejemplo, Bella y el vampiro horroroso, el Robert Pattinson, no tienen relaciones hasta que se casan.
Claro.
No, o sea, es así como que, no, es que como voy a tener relaciones contigo, es un hombre de 100 años, no me digan que lleva 100 años virgen, ¿no? O sea, además siendo vampiro, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ella más bien habla mucho de que ya está un asunto ahí raro, ¿no? O sea, yo no las vi, debo confesar, vi la primera y con eso tuve, ¿no? O sea, ahora sí que, creo que, de hecho, la primera película de Twilight, debo ser bien honesto, fue la que me hizo decir, yo estoy muy viejo para estas cosas. Porque antes sí veía de todo. Antes yo sí veía. Antes de esa, yo juro que veía así. Todo lo que pasara por cines lo veía para poder hablar con razón de causa, ¿no? O sea, claro, con conocimiento de causa, ¿no? Si algo era bueno, algo era malo, era verlo primero para juzgarlo, ¿no? Con Twilight me pasó que dijo, no, ya tengo cierta edad, ya tengo que escoger mejor lo que veo, ¿no? Porque de verdad era tan mala, o sea, pero tan, tan mala que no hace falta ver más que una para darse idea de qué va todo, lo demás. Y hay un rollo ahí medio perverso con el hombre lobo, que la única aportación que le dieron al personaje fue que siempre estaba sin camiseta.
Claro.
Pero que además en la última película, y esa escena hasta está en YouTube disponible, ahí fue donde yo la vi, conoce a la hija de Bella, conoce a la hija de la siempre inexpresiva Kirsten Dunst, y decide que se va a casar con ella. Es un bebé al que ve, o sea, yeah, y ve su futuro y ve que se va a casar con ella. Entonces, justamente más bien había un rollo sobre la represión sexual, sobre ciertas perversiones ahí que parecería que moralmente lo hacen más bueno, pero que en realidad era bien perverso, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo creo que lo importante de mencionar esta película es eso. O sea, que contextualizándola vemos cómo siempre se utiliza a estos personajes también para hablar del deseo sexual, ¿no? Y que se plantean en un contexto adolescente, ya sea desde el lado más conservador, como lo hacía esta autora, hablando de que tienes que reprimir el deseo sexual y que todo esto no debe de pasar, hasta el otro lado, ¿no? Que es como, esto te va a llevar a otros lugares, ¿no? Y bueno, yo creo que también tenemos la mención honorífica de Van Helsing, ¿no? Que era la película que estábamos hablando. Que es una película que, bueno, yo he visto yo creo que como 30 veces porque siempre la pasaban en la tele. Y que sí, pues eso, que también tiene a un hombre lobo, ¿no? Tiene a varios, de hecho.
Sí, tiene. De hecho, es el que más aparece, ¿eh? Porque, bueno, Drácula hay uno, la criatura de Frankenstein hay uno. Pero como los lobos sí pueden transformar a más gente, bueno, también los vampiros, pero casi no lo hacen. De hecho, nuestro personaje principal termina convertido en lobo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como tres a lo largo de toda la película. Insisto, lo único divertido, bueno, es... Trataron de hacer un western, ¿no? O sea, en realidad, si uno lo piensa, la película cumple más con el western que con... Yo lo utilizaba en mis clases para decirme cómo el western sigue ahí.
Claro.
Pero como después de Los Imperdonables en aquel momento y hasta que llegaron los Coen en 2011 con True Grit, no había habido un western decente... Veíamos cómo más bien el western se disfrazaba de otras cosas. Y una fue Van Helsing, o sea...
Claro.
Hasta habían el sombrero que le ponían y todo. Es una película del oeste en el este de Europa, además, ¿no?
Curiosamente. Sí. Total.
Pero es lo que... Pero insisto, ¿no? Este elemento de contratar a un bailarín profesional, ¿no? Para... Que además nunca había actuado en su vida, ¿no? Creo que solo había tenido así participaciones en coreografías. Y llamarlo para que personifique al hombre lobo fue una gran idea, ¿no? Porque era lo que... Lo que hacía que valiera la pena, ¿no? Y bueno, obviamente también mención honorífica para lo, insisto, ¿no? Para los hombres lobos de What We Do in the Shadows.
Claro.
Que son muy buenos.
muy
y que
muy
se
buenos.
Rumora de hecho que van a hacer su propia película, ¿no? O sea que así como un falso documental sobre los vampiros, va a haber un falso documental sobre la comunidad de lobos.
Sería bueno.
Y fíjate, Sergio, que me gustaría mencionar el lobo de Snow Creek. Este hombre es uno de mis directores favoritos en este momento. Ya cuando hagamos otro episodio de directores no tan conocidos hablaremos de él. Se llama Jim Cummings. Es un director estadounidense. Y hace una película que se llama El Lobo de Snow Creek. Y más bien lo utiliza para hablar de las distintas crisis que padece la clase baja en Estados Unidos. Es bien interesante. No les echo a perder el... Porque si les digo... ¿Qué es lo que pasa con el hombre lobo? ¿Les he hecho perder la película completamente? Porque de ello depende, pero es muy buena.
The Wolf of Snow Hollow?
Snow Hollow, exactamente.
Ok. No la he visto, fíjate. Y es reciente, ¿no? 2020, dice aquí.
Es el año pasado, sí. Es el año pasado.
Pues mira, sí, esta sí la voy a ver.
Este hombre, lo que puedan de él, tiene una cosa maravillosa que se llama Thunder Road. Es un gran director, de verdad. No sé por qué, pero tiene una obsesión por hacer policías. Él siempre sale del policía en la película, en sus películas, que él mismo dirige, insisto. Pero es un director que vale muchísimo la pena. Y esta película, insisto, de hombres lobo fuera de canon, es bien interesante.
Ah, pues mira, los dejamos con esta sugerencia que yo creo que es muy, muy buena. Ni siquiera yo la he visto, ¿eh? Así que tengo que verla. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estamos de vuelta. Ya estaremos publicando más episodios. Este episodio fue muy, muy bueno para nosotros. La verdad es que me gustó mucho, Paquito, hablar contigo acerca
de... Igualmente, siempre un gusto.
De hombres lobo y de monstruos. Y bueno, como les decíamos, ¿no? Al final, el monstruo es una cosa, pero hay que ver más allá. Hay que... plantearse y analizar las reflexiones que se transmiten a través de estos personajes, ¿no? Última cosa que quisieras decir, Paquito.
Pues justo tomando esto, ¿no? O sea, no, y creo que ya en algún capítulo lo había mencionado, pero no perdamos de vista que la palabra monstruo tiene, según analiza Omar Calabrese, el pensador italiano, tiene dos orígenes posibles, etimológicamente hablando, ¿no? Que sería monstrum, que se refiere a cuando algo se muestra, ¿no? Cuando algo se muestra hablamos del monstrum. Y monitum, que implica un principio enigmático, ¿no? Es decir, todo gran monstruo es un ser que oculta algo a la vez de que nos muestra que se muestra, a la par que oculta un enigma, ¿no? Por eso todas las figuras monstruosas de la antigüedad hacían eso, ¿no? La esfinge ponía acertijos, ¿no? Se mostraba y ocultaba algo. Entonces, justo retomando lo que dijo Sergio, no perdamos de vista eso y que por eso le gustan tanto a gente como a Guillermo del Toro. Los monstruos nos muestran algo de mi condición, de nuestra condición como seres humanos, que está más allá de su forma disforme.
Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Esto fue Fonoquinesis.
Hasta la próxima.